Los otros días estábamos dialogando con un curita más joven que me decía, yo creo que una de las cosas que es importante, que no es tanto el dogma lo que provoca la fiesta, sino la fecha. Entonces le decía, no, yo creo que es verdad que la fecha es espectacular, porque si fuera en otra época de Adviento, que no sé, es más complicada, es fin de año, se juntan muchas cosas, ¿viste? Pero por otro lado, yo le decía, mirá, tenés que pensar siempre que la fiesta evoca muchas realidades que el hombre moderno las busca, digamos así, ¿no? Tomemos, por ejemplo, todo el tema de la pureza, ¿no? Que evidentemente cuando se lo ve en clave solamente sexual no despierta tanta fuerza porque hay una contrapartida muy fuerte de los medios y todo. Pero de todas maneras, el anhelo de que uno no sea corrupto, de que se acabe la corrupción, de que se acaben tantas cosas, genera toda una. Y además uno necesita de personas, de hombres y mujeres que vivan esa vida y que puedan transmitirla a los demás, ¿no? Por eso eso. Y además creo que la Virgen es el equilibrio, ¿no? Una mujer equilibrada que nos equilibra interiormente, ¿no? ¿Y quién no necesita ese tipo de personas, amigos, amigas, parientes que respiran y que irradian ese equilibrio interior? Bueno, pero vinimos a hablar de Adviento, pero es bueno que esta caiga en la mitad del Adviento.
es así, no, pero está muy bueno, padre, que nos acerques a esta reflexión, porque tiene que ver también, ¿no?, en cómo uno camina este tiempo. Y la semana pasada nos acercaste una introducción, padre, de lo que es la liturgia del tiempo de Adviento. Nos decías que particularmente la mirada estaba puesta en esta expresión clave que es: el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Bueno, a partir de ahí fuiste desglosando lo que significa este tiempo, que entiendo que vamos a continuar, por supuesto, en el día de hoy.
Sí. Mira, y si te parece, vamos a empezar con una pequeña reflexión que a mí me gusta siempre hacer cuando uno habla de liturgia. Hay una famosa la frase o ley del mundo religioso que toca profundamente también al cristianismo, que formulada por un papa que si no me equivoco, del siglo VI después de Cristo, y que la formuló en latín. Lex orandi, lex credendi, que fue muy importante para el inicio de lo que significan los dogmas y todo, y la vida de la iglesia. En español sería: la ley de la oración es la ley de la fe. O si tú quieres, de manera más popular, lo que tú rezas, créelo. Y además, lo que tú crees, rézalo. Este es un poquito un círculo que me parece importante. Nosotros cuando rezamos, cuando celebramos la liturgia, estamos dándole expresión viva, palabra, gesto y símbolo al misterio del alma, tanto personal como comunitaria, al misterio de la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso es que cuando uno reza al Padre Nuestro, no está solamente formulando palabras al aire, sino que la fe se expresa en esas palabras. Y al mismo tiempo, las palabras me expresan. ¿Ah? ¿Me siguen? Esto me parece importante para que entonces la liturgia que estamos ahora ahondando más, nos demos cuenta. Nos hemos puesto camino a la Navidad. Entonces, toda la liturgia de Adviento me debe ayudar a expresar esta fe en ese Dios que viene en la pequeñez de un niño. Qué lindo que es, yo pienso, en un tiempo donde estamos discutiendo los argentinos, los diputados, temas que ya los discutimos hace un tiempo, que volvamos a centrarnos en el misterio de la vida por nacer, en el misterio de aquella vida, ¿no? Que es lo más importante de todo. ¿De qué nos sirve tener derechos humanos si no respetamos el derecho básico? ¿Ah? Y esto me parece muy importante. Y por otro lado, ¿de qué me sirve también respetar solo el derecho básico si yo no promuevo los derechos humanos? Hay una relación e intimidad orgánica que uno no la puede destruir. y que cuando uno la destruye, destruye la humanidad, destruye también lo que es el misterio de la maternidad, de la paternidad y tantas cosas que para nosotros no son caras y que no son substante para nuestra sociedad, ¿viste? Pero bueno, volviendo al lex credendi y lex orandi, la ley de la oración. Nosotros vimos, y yo decía, vamos camino ¿a qué? A la Navidad. Y la Navidad, el corazón de la Navidad es en primer lugar, y Dios puso su morada entre nosotros, ¿no? Y qué importante es descubrir que la primera morada de Dios en medio de los hombres fue una familia. Por eso es que los cristianos amamos y defendemos la familia natural. Por eso es que los cristianos tomamos en serio el misterio de la familia. Y por eso toda esa dimensión, ¿no? Entonces, en el primer domingo había una palabra clave. La palabra clave era estén prevenidos. Es como una trompeta que suena, ¿no? Uno toma diciendo, a ver, ¿de dónde viene esa trompeta? Digamos así, y de pronto escucha una voz que ese día Jesús lo dijo tres veces, estén prevenidos, estén vigilantes. No sé si yo conté los polacos que han sabido defender su cristianismo y su catolicismo a lo largo de los siglos y que han sufrido mucho por ellos, que nos dieron un gran papa también, tienen una hermosa frase que para ellos los pone de pie. La frase dice así, madre, estoy de pie y vigilo, ¿no? Es una frase que yo me acuerdo cuando estudiaba en Europa, los polacos siempre la traían de nuevo como su gran lema de todos los tiempos. Madre, estoy de pie y vigilo. Estén prevenidos es lo primero que nos dice el Señor. Esta es palabra de Jesús. Luego, en el segundo domingo, aparece la figura de Juan el Bautista, que va a aparecer también en este domingo, ¿no? Y en esa dicen, allanen el camino del Señor, ¿no? Qué linda es esa imagen, ¿no? Después hay otras, aplanen los montes, rellenen los valles y todo eso, pero el corazón de ese domingo es allanar el camino del Señor. Y en el fondo cada uno de nosotros tiene que ayudar a allanar el camino del Señor ahí donde Dios lo ha puesto, en su familia, en su trabajo, en tantas cosas donde uno está presente, ahí donde me dice. Y para ir concluyendo, y después si hay alguna pregunta para que sea un diálogo, no solo un monólogo de mi parte, este domingo vamos a ver el tema de la alegría. Por eso este domingo se lo llama Gaudete. Y está unido para aquellos que tienen la corona de Adviento y aquellos que no la tienen, la pueden empezar a hacer, así por lo menos las últimas dos semanas la tienen, ¿no? Con el símbolo de una vela o rosada o blanca. ¿Por qué? Porque hablamos de la alegría.
Comunicate con Radio María por WhatsApp. Agenda nuestro número como contacto 351-871-593 y envíanos tus mensajes 351-871-593.
Hola, buenos días todavía a Radio María y a todos Radio Escucha. Decirle que acá en San José de Hacha era un día muy, muy pesado, muy fuerte el calor. Esperamos onda, así que pueden imaginarse el calor que va a hacer. Que bueno, pero el sonda es nuestro fuerte acá en la provincia de San Juan. Así que bueno, darles la bendición a todos, que la Virgen María nos acompañe en este año que vamos a empezar, porque este que estamos terminando ha sido muy duro en todos los sentidos. Así que bueno, pero también bendiciones para mi familia, para mis hijos y para mis nietos. Que este año sea mucho mejor. Bueno, besitos para todos y a cuidarse. Gracias, adiós.
Buenos días, quería dejar un mensaje para el Padre Rivas. Gracias, Padre Rivas, por sus hermosas charlitas. Le deja un abrazo fraterno Jesús y María Nélida de Mar del Plata, misionera de la campaña. Muchas gracias, Radio María, por sus programas.
Gracias, muchas gracias por compartir mensajes. Síganlo haciendo, sigan trayendo su sentir, su pregunta, su inquietud, sus aportes. Bueno, por acá llegan algunos saluditos más y algunos mensajes. Nuestro amigo Silvio desde Bahía Blanca dice: muchas gracias por este nuevo ciclo. Con respecto a la pureza, se ha cargado demasiado las tintas sobre el sexo, cayendo en un reduccionismo que en realidad es puritanismo. Pero en realidad pureza, como también lo dijo una vez el padre Javier, dice Silvio, tiene que ver con una persona íntegra. María, después de Jesús, es la persona totalmente íntegra, dice Silvio desde Bahía Blanca. Y también Carmen se comunica a padre Juan José diciendo, bueno, que está hermoso el programa. Y en esto de estar atentos, vigilantes, dice: lloro e intento que mi novio se confiese, pero no lo logro. ¿Cómo puedo hacer? Es la pregunta de Carmen. Bueno, padre, algunos de los mensajes que van llegando a esta hora compartiendo este espacio.
Sí, a ver, antes de seguir con lo que pensaba, dos cositas. Coincido con Silvio, creo que se llamaba, pues no retengo los nombres.
Sí, sí.
De que quizás en el tema de la Inmaculada y la de la pureza, se lo ha reducido quizá por también por lo que significa la vivencia del mundo de hoy, de este mundo hipersexualizado hacia lo sexual. Y esa es una dimensión esencial, pero no es toda, ¿no? Además, la sexualidad, por todo lo que es hoy, se sabe que es una cuestión más compleja, porque no es físico, es psicológico y es religioso también. ¿Vieron? Entonces, creo que es importante volver a eso que decía la integridad, que es la que quería Dios, porque de alguna manera nos hemos caído, por así decir, de un orden, y bueno, chapuceamos y chapaleamos en cosas que nos hacen anhelar tener una pureza más de alma, más de cuerpo, y al mismo tiempo experimentamos todo lo que significa la resistencia tanto interiores como exteriores, ¿no? Y acá la Virgen nos puede ayudar sosteniéndonos. Y sobre lo que comenta la chica, y del novio y todo esto. Bueno, esto me ha pasado muchas veces, donde ahora también te digo, puede ser que la novia no quiera o que el novio no quiera. Antiguamente era más el novio que no quería, y la novia era siempre la que estaba cerca de la iglesia. Hoy yo ya no es tan así, ya en mi experiencia hay muchas veces que los chicos tienen que traer de nuevo a las chicas a la iglesia, por decir así. Yo creo que esto es un tema que hay que aprender a descubrir primero. Me parece que es fundamental. Muchas de estas cosas son carreras de largo aliento. Uno no puede gastarse en los primeros 100 metros, ¿no? Porque también esto tiene que ver con una decisión personal. Si alguien me quiere, ¿no? Y al mismo tiempo se da cuenta de la importancia que tiene eso para mí, o sea, mi relación a Dios, mi relación a las cosas, mi relación a la confesión y todo eso, creo que también es una muestra del amor de él. Ahora bien, así como una persona cambia por ver cosas que en su ser que amado y que quiere agradarle también, ojalá que él capte también, o ella capte, en este caso es él, ¿no? Esta dimensión de saber tomar a la otra persona en sus valores, en las cosas profundas de la vida. Volvamos a nuestro tema, ¿eh? Yo les decía, el próximo domingo se llama también en la jerga litúrgica el domingo gaudete, porque tiene que ver con esa frase del Señor, de Pablo a los Filipenses: alégrense siempre en el Señor. Les vuelvo a decir, o les insisto, alégrense. Que en este caso, en la segunda lectura de los Tesalonicenses, vamos a escuchar: estén siempre alegres en el Señor. Y el corazón del domingo que viene es el de la alegría. ¿Y de dónde viene eso? Hoy estábamos hablando con los padres, porque preparamos juntos la prédica del domingo, y uno de los padres preguntó: ¿y de dónde viene esto del domingo de la alegría y esto? Que es lo mismo que tiene un paralelo en el domingo de la alegría de la cuaresma. Viene de la convicción de la convicción de la iglesia que camino a la Navidad hay como que anteceder el gozo de la Navidad, ¿no? Como anticiparlo, ¿vieron? Que la alegría de la Navidad, ¿no? Que es el nacimiento del niño, lo podamos vivir 2 semanas antes, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro caminar hacia la Navidad, ¿no?, esté signado también por la alegría y la esperanza. Y ustedes tienen que pensar siempre que la alegría de la Navidad, ¿no?, es una alegría que apunta al futuro, ¿no? Hay alegrías que de pronto se quedan en el pasado o se mueren en el presente, ¿no? Y luego decrecen. La alegría que nosotros hablamos en la iglesia es una alegría que crece con los siglos y con el tiempo. Esa es la convicción profunda que tiene la iglesia. Eso es lo que se llama también un pensamiento escatológico, ¿no? Dentro del mundo secularizado siempre está también esa inquietud de que mejore esto, mejore aquello y todo eso, ¿no? Hay un pensamiento también que apunta hacia el futuro. Ahora bien, en el caso del cristianismo, ese pensamiento, que podría ser pagano, está sumergido profundamente ¿en dónde? En el misterio de la aparición de Jesús, que abre una historia nueva, ¿no?, que va a tener su culminación al final de los tiempos, donde Dios va a ser todo en todos y donde Él va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Es una imagen muy bella que tiene el Apocalipsis, ¿no?, y que también es repetida en algunas frases de Pablo, ¿no?, donde de pronto la alegría, ¿no?, juega un rol fundamental. Es la gran respuesta de Dios al cansancio de la gente, ¿no? Es la gran respuesta de Dios a la fatiga, ¿no? Ese esfuerzo que tenemos que hacer y decir, bueno, todo este esfuerzo va a ser recompensado con una alegría muy grande, que es la llegada del Señor. Por eso que las oraciones que vamos a escuchar, ¿no? Por ejemplo, la oración colecta, es muy linda, porque dice, Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo. Dios Padre que nos acompaña en la espera del Hijo. Porque ahí también hay algo muy importante, que es, siempre tienen que pensar que la liturgia es profundamente patrocéntrica. Cristo es el que nos lleva al Padre. Por eso es que siempre decimos, terminan las lecturas, las oraciones, por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? El Padre que nos acompaña al nacimiento de su Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Ya en la oración colecta pide en la iglesia, ayúdanos a participar de esa alegría del Señor. Ayúdanos a participar y anticiparla ya desde ahora, ¿no? Y luego, si ustedes ven en la oración final, ¿no? Cuando ya concluyó la Eucaristía y vamos hacia el final de la misma, dice, Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, ¿no? La alegría de preparar el nacimiento del Señor, ¿no? La alegría es el centro de el tercer domingo de Adviento, ¿no? Donde Dios de alguna manera se hace presente a través de esto que es tan caro al corazón del hombre, ¿no? Que es la búsqueda de la felicidad, y de la búsqueda de la felicidad que no pasa, ¿no? Porque eso es lo que nos ha sido prometido en Cristo Jesús nuestro Señor. Una felicidad y una esperanza que no pasa cuando vos te abrís a ella, ¿no? Por eso es que siempre sorprende a uno, siempre lo sorprende como cura, cuando viene gente así que está mucho tiempo alejada, que ha tocado, Dios le ha tocado, ¿no?, con su vara el corazón, muchos se confiesan, otros dialogan simplemente, y vos te das cuenta cómo vuelve a emerger la alegría en el corazón de ellos, que es, sin lugar a duda, uno de los grandes dones mesiánicos. Yo creo que hasta acá podemos ir como cerrando esta parte de la alegría. Después voy a proponerles algunas cosas de caminos para crecer en la alegría, ¿no? Y otras cositas más.
Buen día. A mí me parece, lo que están hablando, el tema de la vigilancia, es que uno tiene que ser vigilante, como ser, no entrometerse en la vida de nadie, pero ser vigilante de los hijos, de la familia, de toda la familia de uno, de los casos ajenos también, pero no entrometerse, pues son dos cosas diferentes. Estar vigilante para que no agarren caminos que no son correctos, ¿no? Esa es una parte. Y otra, pienso que el Señor, cuando te guía, te va diciendo no todo de golpe. Te va diciendo, te va enseñando despacio, porque Él es el dador de la vida y Él tiene sus tiempos. Entonces, uno no tiene que ir adelante de lo que Jesús diga, o Dios diga, o la Virgen diga, sino estar atento, escuchando la voz del que lo está guiando. A mí me parece eso, ¿no? Ya Dios sabrá los planes de Él, ¿no es cierto? Nosotros no sabremos. Lo único que sabemos es que el plan de Dios es perfecto. Y cuando Dios empieza, termina su obra. Me parece a mí, ¿eh? Yo estoy escuchando nada más y doy mi parecer. Gracias, Adriana.
Señor Jesús.
Gracias, gracias por acercar tu aporte. Un abrazo grande. Bueno, por aquí Alejandro de Mar del Plata, saluda. Dice, yo pienso que Jesús, con allanar el camino, se refiere que dejemos todo lo que nos aleja de Él y pongamos nuestra vida al servicio de los más necesitados. Gracias, Alejandro. Seguimos escuchando mensajes.
Hola, Sally Lu, le estoy escuchando la charla que están hablando. Y bueno, en este momento nosotros estamos como una vigilia, esperando qué nos puede pasar, qué nos va a demostrar nuestro Señor, el niñito Jesús que viene en camino. Es como un principio y no sé cuándo tendrá este fin. Es como un principio cuando nació el niñito Jesús, estamos atravesando. Entonces estamos en vigilia a ver qué nos acontece en nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser el niñito Jesús, qué nos va a demostrar en este tiempo que estamos pasando, de angustia, de penuria, de todo, las familias que están lejos, que estamos deshechos a la abuela de Dios. Entonces, yo espero lo mejor que Dios nos muestre, el niñito Jesús o Dios, que nos pase todo este trance que estamos pasando. Así que yo espero eso, lo mejor del niñito Jesús, y que nos vaya todo bien la humanidad. Así que eso es mi pedido, mi pensamiento, mi halago, para que la Virgen María nos ilumine a todos junto con el niñito Jesús. Bendición, Radio María, mucha bendición.
Gracias, gracias por los aportes que van llegando. Adriana desde Buenos Aires dice, ¿cómo estar atentos y prevenidos? ¿Cómo vivir alegres en el Señor? Abundante paz y bien, viva Cristo Rey y Mamá María, patrona de la Argentina, dice Adriana. También por acá, Miriam desde Mar del Plata, dice, yo tengo baja visión, soy también misionera de la iglesia en Schoenstatt, pregunta si se acuerda de ella, el padre, me imagino. Deja Miriam un beso para toda Radio María y bendiciones. Muchas gracias. Vamos, Mariana, con otro mensaje.
Hola, Radio María, los estoy escuchando. Soy Eugenia, los estoy escuchando atentamente, prestando atención a la conversación con el padre, hablando sobre la alegría. Esta alegría hacia el futuro, hacia el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro querido Señor. Mi pregunta es, o mi inquietud, me ha quedado cómo ir logrando esta alegría día a día. ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Así que seguiré atentamente esta conversación. Siempre escuchando la Radio María, una radio que he conocido a través de mi querida madre, Elsa, que siempre los escucho todos los días, todas las mañanas, tardes y noches. Un gran abrazo, Eugenia.
Es estar más cerca.
Bueno, gracias a todos los que están participando. Bueno, la pregunta de Eugenia, también el padre, antes de que fuéramos al encuentro de la música, nos habías adelantado que nos ibas a dar unas pistas, padre, para caminar desde este lugar, desde la alegría y la esperanza de este tiempo.
Sí, qué bueno. La verdad que una pequeña cosita antes de entrar en eso, Adriana. Hoy estamos todos en vigilia. Yo sé que hay mucha gente que está rezando. Ayer fue el día de ayuno por todo esto que nos preocupa, especialmente a aquellos que estamos por la vida, ¿no? Sé que, por ejemplo, en Córdoba, hoy creo que en la Plaza Colón se van a reunir la gente para rezar, en Buenos Aires, en muchos lugares. Bueno, esa es una vigilia que tenemos que hacerla todos, ¿vieron? Que creo que es la forma de pedirle al buen Dios que nos ayude, ¿no? De toda manera, yo digo, vamos a rezar, pero esperemos que pueda ser una decisión favorable a las dos vidas, ¿vieron? Si es desfavorable a las dos vidas, eso no significa que nosotros vamos a cambiar nuestra actitud. Bueno, tendremos que seguir luchando, ¿no? Además, todavía viene la votación del Senado y todo, o sea, es una cuestión bastante compleja. Gracias a Dios, eso es lo bueno de la democracia, digamos así, que si bien permite este tipo de diálogo, por lo menos hace que el mecanismo sea un poquito más complejo, ¿no? De lo que podría ser simplemente una decisión de una persona desde arriba, ¿vieron? Esto me parece importante, esa era la cuestión. Y sobre la alegría, bueno, vayamos al campo más bien de la aplicación. Y algunas pistas, porque evidentemente son pistas que te pueden ayudar, o que pueden ayudarle. Lo primero, creo que es fundamental, y acá voy a hacer una metáfora del Papa Francisco, cuando él siempre dice, no te dejes robar esto otro, también, es lo primero que le diría, no se dejen robar la alegría, y mucho menos la alegría del Señor. Esto es lo primero, o sea, uno tiene que, en la actitud vigilante, puede ser eso, yo no voy a dejar robar esto, ¿no? La alegría. ¿Por qué? Porque la alegría verdadera, ¿no? Es algo sustante al alma de todos nosotros, ¿no? Inclusive cuando Dios nos regala una cruz, nos regala una prueba, anhelamos que esa prueba pueda pasar, ¿no? Y que podamos darle gracias, digamos así, ¿no? Tiene todo un sentido también eso. Yo creo que en el tema de la alegría hay como dos pistas que me parecen que son importantes de destacar, ¿ah? Y de trabajar, madurarlas interiormente, darles vuelta, ¿ah? Rumiarlas. La primera es, ¿cuáles son las causas de mis tristezas? ¿No? ¿Cuáles son las causas de mis tristezas? Yo me ponía, hay dos cosas ahí que me parecían importantes, destacar las causas y de las tristezas, no de la tristeza nomás, de las tristezas porque pueden ser muy distintas, Adriana, y aquellos que me escuchan, ¿no? Y creo que lo primero que hay que hacer es aprender a identificarlas, ¿eh? Porque si no, uno está dando palos al aire, ¿vieron? ¿No? Es evidente que cuando es una tristeza profunda, como puede ser una depresión y todo, uno tiene que dejarse ayudar por personal profesional y todo, entre otras cosas, ¿viste? Pero creo que es importante aprender a descubrir las causas de mi tristeza, que pueden tener muchas razones y muchos orígenes, ¿no? Pueden ser causas muy profundas, como por ejemplo, perder un hijo o perder a alguien, ¿no? Y no haber podido recuperarse interiormente, y siempre volver ahí y descubrir que, bueno, que todavía me falta aceptarlo o por lo menos verlo desde otro punto de vista. ¿Vieron? ¿No? Pues ser también causas más concretas, ¿viste? Que no me aguanto a mí mismo. O de pronto me vuelven a decir, estuviste demasiado rústico, digamos así. No has sabido tener más sensibilidad con esta persona, con la otra. Siempre caes en ese problemita de no tener empatía por los demás, ¿no? O por ejemplo, las tristezas que puede ser, bueno, me desprogramaron el día, ¿no? Y yo me enojo y de pronto se me arma lío con el día mío. ¿Ah? Hay que aprender a descubrir e identificar las tristezas, ¿eh? Mis tristezas. Me siguen, ¿no? Perdón, que ahora...
Sí.
Uh-huh. Ah, sí, perfecto.
Bien, bien, sí, padre.
¿Cuáles son las causas de mis tristezas? Aprender a identificarlas. Y se van a dar cuenta, Adriana, que en el fondo no son muchas, que son pocas, pero que se repiten. Y que yo tengo que aprender a trabajarlas, aprender a educarme a mí mismo, aprender a decirse, a reírse de vez en cuando de uno mismo por las pavadas que se le meten en la cabeza, o a decirse, a ver, no armemos de esto, no armemos una tormenta en un vaso de agua, ¿viste? Hay cosas así que tienen. Este es el primer punto sobre el tema de la alegría. Me parece que hay que descubrir las causas de mi tristeza, ¿no? El padre Kentenich, que era un gran conocedor de la naturaleza humana, decía muchas veces las causas de mi tristeza son raíces que tienen que ver con mi carácter, con mi temperamento, con la estructura personal mía que quizás no me he aceptado totalmente, y entonces siempre retornan esas cosas y me vuelvo a enredar y estoy medio paralizado, tantas cosas así que tienen que ver, ¿no? Por otro lado, él decía también que el pecado puede ser la causa de la tristeza. San Pablo en una de las cartas dice, no entristezcan al espíritu. Y el espíritu se entristece cuando yo peco, ¿no? Cuando llevo una vida desordenada, cuando de alguna manera me voy como alejando de aquellas cosas que son como orden en mi vida y más que orden, equilibrio interior en mi vida, ¿viste? Entonces, ahí es el pecado y el demonio que tiene, dice al final, que es aquel que es el ser más triste de este mundo, ¿no? Porque si bien nosotros pecamos, tenemos la posibilidad como hombres de reparar nuestra vida. El demonio de una vez para siempre pecó y siempre va a quedar al margen de la historia de salvación. Por eso es siempre un ser, ¿no?, que está profundamente enojado, está profundamente en contra de todo, ¿viste? Y es una caricatura de Dios, ¿no? Y la otra pregunta, y esta yo le doy todavía más importancia, es la contrapartida, y es, ¿cuáles son las fuentes de mi alegría? A mí me encanta y cada cuanto más años tengo, más me gusta la palabra fuente y la realidad de la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente es algo que emana, es algo que está ahí presente. Y los chinitos tienen una frase muy linda que dice, si has conocido una fuente en tu vida, ten pronto tu jarro, para evidentemente sacar agua de esa fuente. Y entonces ahí cada uno debe tener sus fuentes de alegría. Y es importante volver a identificarlas. Puede ser mi familia, ¿no?, que es una alegría para mí cuando nos juntamos los domingos. ¿Cuántas veces quizás en este año hemos sentido el peso de no poder juntarnos, de no poder abrazarnos, de no poder verle simplemente el rostro a la gente y no estar siempre con la pantallita, ¿no? ¿Eh? En el Zoom o en el Meet o en lo que sea. Puede ser también, y para mucha gente, puede ser la oración, ¿no?, una fuente de la alegría. Para mí una fuente de la alegría es andar en bicicleta. Yo trato de andar todos los días un poco en bicicleta, me lo pidió el médico, y es una fuente de alegría. Para otros es el jardín. ¿Cuánta gente cultiva el jardín? ¿Cuánta gente, mujeres que empiezan a pintar a los 50 años? ¿Eh? Empiezan a pintar a los 50 años. Mi hermana que empezó con los 55 e hizo cuadros muy lindos, hace cuadros lindos, así muy para la familia y todo. Bueno, ¿cuántas personas la pintura, el bordar, el qué sé yo, ¿no? Es importante cuáles son las fuentes de mi alegría, ¿viste? Y acá quizás uno de los puntos que podemos pensar para la semana que viene, ¿viste? Después de participar de la liturgia, volverse a llenar el corazón, pensar a qué personas les voy a dar una alegría la semana que viene, ¿no? ¿Qué personas necesitan de una palabra de alegría de mi parte, de aliento, de lo que sea? Yo diría que hasta acá vayamos quedándonos acá, y después me queda el último puntito para el final, sobre San Juan.
Bien, padre, bueno, queda poquito tiempo y nuestros hermanos están agradeciendo también, padre, como siempre, tus aportes. Griselda de Crespo dice, creo que alertas y vigilantes en nuestras actitudes de amor, de caridad, de perdón, de misericordia, somos evangelios vivos y esperanzados, dice Griselda. También desde Concordia, Fátima, dice, gracias Radio María, gracias a los aportes del Padre. Junto a mi familia he podido colaborar con la próxima semana de Adviento. La alegría es la clave, alegría que nace de sabernos hijos de Dios, dice este mensaje. Claudio, también desde Goya, los estoy escuchando, está almorzando, bueno, nos cuenta que hace mucho calor y está compartiendo el programa nuestro amigo Claudio. Bueno, padre, entonces, a partir de esta reflexión, iré detectando también las causas de nuestra tristeza, las fuentes de nuestra alegría. Tenemos como mucha tarea para la semana y para este tiempo, una hermosa tarea para ir pensando y poniendo en práctica.
Sí, ojalá que les ayude porque creo que esto es esencial, es central, ¿viste? Todos nosotros buscamos la alegría y la felicidad, y eso pertenece por esencia al mensaje del Evangelio, que es buena noticia, o noticia alegre también, si vos querés, ¿no? Déjame terminar, Adriana, con un último pensamiento que me parece que también puede ayudar para este domingo, que es la vocación del precursor. San Juan es el precursor de Jesús. No se pone en el centro, sino que dice, yo no soy el Mesías, detrás de mí viene uno que es más fuerte y que es él, al cual yo ni siquiera puedo desatar la corrida de sus sandalias. Yo me ponía a pensar, cada uno de nosotros, los cristianos, deberíamos descubrir esta vocación de precursor que nosotros tenemos. Nosotros no somos el centro, pero Dios de alguna manera nos pone en algunos momentos en el centro. ¿Para qué? Para dar testimonio, que quien me vea pueda verte, Señor, por así decir, ¿no? Los rostros, las actitudes, ¿no?, nos recuerdan a las personas. ¿Cuántas veces en una familia uno dice, che, este tiene la cara de su abuelo, de su papá, de su mamá? O cuando uno ve a los chicos, ¿viste?, dice, ja, este se nota que es hijo de este o de aquella. Pues tiene los mismos gestos, ¿viste? Eso que se produce a nivel natural, también se debería producir a nivel sobrenatural. Que uno pueda llevar en sí mismo un poquito el rostro del Señor, poder irradiar eso y tener los gestos del Señor. Yo creo que eso es volver a descubrir la vocación de precursor que tenemos todos los cristianos, ¿no? Y ojalá que este domingo Dios avive de nuevo en nosotros ese testimonio. Bueno, también nosotros tenemos que preparar ahora, en este siglo, inicio del siglo XXI, la llegada del Señor a nuestras familias, a nuestro país, a nuestros barrios. Muy bien.
Uh-huh. Así sea. Gracias, padre. Muchísimas gracias, como siempre, para seguir pensando toda la semana en estos puntos que nos has ido señalando en este espacio, ya llegando a la celebración eucarística, como decías, a la liturgia, escuchando el Evangelio. Bueno, con todos estos elementos que nos has compartido, nos ayuda y mucho poder vivirla con mayor plenitud. Muchísimas gracias, padre. La próxima semana nos reencontramos, como siempre, el jueves.
Nos reencontramos el jueves. Que tengan todos que terminen bien la semana y que tengan un bendecido tercer domingo de Adviento.